Carolina, adelante.
No, bueno, autoponcharon a Martín. Mauro y Martín, no.
Bueno, lo que les decía con respecto a la educación, en la ley de urgencia, un capítulo extenso en la ley de urgencia y también una 34 artículos que pretenden ser derogados por quienes no están de acuerdo con esta nueva ley, que trajo muchos cambios a lo que era la ley de educación de 2008. Si uno mira uno por uno estos artículos, hay muchos que seguramente a muchos les parecerían insignificantes, o al menos que en la práctica no notan un cambio concreto.
Estructural,
o sea, sí. Sí, un cambio que uno que use la educación o que sus hijos usan la educación pública puedan o privada, pero puedan entender qué les va a cambiar a partir de la ley de urgencia por asistir a la enseñanza. O sea, son cambios que tienen que ver con cuestiones a veces burocráticas, con cambios de nombres, con cambios de funcionamiento dentro, pero que en el día a día son difíciles de percibir, ¿no? Muchos, lo que les decía, son cambios de nombres, que eso, si bien tiene un peso simbólico, porque por algo se cambia el nombre de un organismo, ¿no? O sea, no es en vano que se haga, pero es difícil de medir. Por ejemplo, los órganos del Sistema Nacional de Educación se cambian por Congreso Nacional de Educación. O otro ejemplo, por ejemplo, el nombre de la Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública se cambia por por la Coordinación del Sistema Nacional de Educación. En otros artículos...
Es una manera como de marcar gobernanza.
Es una manera que va que marca otro rumbo, evidentemente, pero tiene más... habla más de lo simbólico, quizás, o de lo, claro, que, sí, que de lo
como
que
los,
en concreto, quizás.
Como los patrulleros que Larrañaga pintó de otro color cuando asumió.
Bueno, hubo, exacto, ¿no?
Es eso, más o menos.
Sí. Policía caminera, volvió a llamarse policía caminera, claro. Después de la gestión anterior se llamaba policía de tránsito. Mm. Bueno, en fin, ¿no? Son esos cambios de...
Es un ejemplo similar.
De marcar, de ir marcando. En algunos casos, sí. En otros artículos, lo que hace la ley de urgencia, que no tiene que ver con cambios de nombres, pero sí hacer definiciones más laxas o más abiertas de lo que estaban previamente. Por ejemplo, esto es lo que pasa en la educación terciaria. El artículo 136 dice, la educación terciaria es aquella que requiere como condición de ingreso haber finalizado la educación media superior o acreditar los saberes y competencias correspondientes. Puede ser o no de carácter universitario. ¿Qué es lo que cambia? Que en vez de hacer referencia a que incluye la educación tecnológica y la técnica, que era lo que decía el artículo que estaba vigente anteriormente, ahora dice que se acredita saberes y competencias correspondientes y que pueden ser o no ser de carácter universitario. O sea, lo que hace en realidad es que es un artículo más general, más inespecífico, y deja abiertas otras posibilidades que el texto no establece, ¿no? O sea, deja de hablar, lo hace como más... más amplio. Laxo, más amplio, exacto. Después hay otro cambio establecido en los artículos 145 y 146 que lo que hacen es darle más poder al Ministerio de Educación y Cultura en determinadas decisiones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las reválidas de títulos, que esto es algo que a los extranjeros o los que estudiaron en el exterior les va a interesar saberlo, ¿no? Que es que dejan, ese trámite lo deja de hacer la UDELAR y la UTEC y pasan a ser competencia del MEC. El argumento del gobierno, en este caso, es que es darle un peso estatal a las reválidas cuando llegan extranjeros que antes no lo tenía. Antes tenían que ir a la universidad, y a una universidad aparte en concreto, que es la UDELAR, que si bien es la más grande, obviamente no es la única, ahora se hace directamente el trámite a nivel estatal, ¿no? Es darle el peso estatal a este trámite que cuando llega un extranjero... Lo que decían es, en todas partes del mundo, cuando un extranjero llega a determinado país, va al Estado, al Ministerio de Educación y Cultura, a hacer este trámite. Entonces, esa es la definición, el motivo por el cual se hace este cambio. Desde la oposición, ¿qué dicen con el tema de las revalidas? Bueno, es darle más peso, es sacarle peso a los órganos de la enseñanza para que pasen al gobierno, y como es el Ministerio de Educación y Cultura, queda a criterio del gobierno de turno. O sea, se le da más poder al gobierno de turno en vez de algo que no tiene que ver, digamos, que hasta ahora no tenía que ver con el gobierno en sí. Sí, claro. Esa es la crítica que se le hace.
¿Cómo tú decís? Al educando, al estudiante, la familia no hace a la vida.
No es perceptible.
No, y de hecho, si uno se pone del lado del que viene de afuera o del que se está instalando en el país después de un tiempo, Me parece, o sea, y esto es obviamente una opinión personal, pero es más intuitivo decir, voy al Estado, al Ministerio de Educación y Cultura, ¿dónde voy a revalidar mi título que hice en el exterior?
Sí, sobre todo pensando que...
O sea, eso si uno lo mira desde un usuario, ¿no?
Sí, hay un movimiento de inmigración importante en los últimos años, gente que estudia acá.
Y mucha migración claro. Que viene con estudios terciarios, además, ¿no?
A revalidar.
Sí. Exacto. O sea, la migración venezolana, mucha venía con formación universitaria, ¿no? Sobre todo uh-huh. el primer oleaje de venezolanos que llegó sí. en el último tiempo.
Yo pedí un médico, me llegó a mi casa sí. una médica cubana.
Sí. Me pasó lo mismo.
A charlar sobre Cuba. Hacía 4 años que está acá y ya tiene trabajo de médico.
Sí,
¿no?
Sí. Pero bueno, desde el gobierno, ¿qué resaltan de todos estos artículos que se han aprobado con la ley de urgencia? Como los más importantes es la jerarquización de la formación docente, porque dicen, bueno, ahora vamos hacia camino a darle un nivel universitario a la formación docente, los cambios en el estatuto docente que habilitan a priorizar pagos, los salarios según el contexto en el que actúan o la formación y no tanto la antigüedad, ¿no? Es decir, hasta ahora los docentes,
no es el iban viejo docente, grado, sino la preparación que tenés.
Que bien. Esto también es cuestionado por la oposición, porque dicen, bueno, pero entonces, ¿cuál va a ser el criterio? O sea, alguien que viene nuevo, claro, o sea
¿cuál es la mirada para hacer la experiencia?
Sí, porque también es cierto que la experiencia acumulada por antigüedad es una garantía, ¿no? Para el que estudia, o sea, el que hace carrera. Dice, bueno, yo sé que después de tanto tiempo se me va a ir reconociendo en el Estado. Pero también es cierto que si vos te vas preparando, igual tenés que esperar por esa experiencia. No es la discusión de siempre con respecto a la antigüedad.
Interminable discusión.
Sí. Son las dos miradas y bueno, ahora el gobierno decide priorizar la formación por sobre la antigüedad, ¿no? Y después está también las potestades que se le dan a los directores de los centros educativos que van a tener más capacidad para tomar decisiones. Uno de los más cuestionados, que es el de los cambios en el CODICEN y la eliminación de los consejos de los subsistemas, Gonzalo Baroni, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, explicaba esto y hacía referencia a por qué justamente tantos cambios de nombre vinculados con la ley de urgencia.
El artículo que cambia los consejos elimina los consejos, claramente, porque nosotros no estamos de acuerdo que en el nivel de los subsistemas, en el caso de inicial y primaria, secundaria y técnico profesional, sean consejos, sino que sea un director general o una directora general con un subdirector. El colegiado ya está arriba del todo, ya está en el consejo directivo central. Entonces, en estos tres subsistemas, cuando vos, lo que pasa es que más adelante vos cambiás el artículo donde se crean los consejos y para abajo, cada vez que los nombrás tenés que cambiar el nombre.
Bueno, yo hago las veces de Mariano López, que me le encanta preguntarte y hacerte el guión. Ya está cerca, ya está acá en Uruguay.
¿Ya llegó?
Sí, ya llegó, mandó un audio con el nene que se iba para el interior. Capaz que nos está escuchando y todo.
Está en una piscina termal.
Sí, bueno, otro de los temas de discusión fue la obligatoriedad de la educación.
Hay algunos artículos. Antes que nada, para dejar en claro, no, la obligatoriedad de la educación sigue desde los 4 años hasta finalizar el liceo, ¿no? O sea, porque en un momento se dijo, bueno, pero ahora se elimina la obligatoriedad, hubo toda una discusión con respecto a eso, y en realidad lo que sí es cierto es que la ley de urgencia tiene hace varias referencias a la obligatoriedad de la educación que dejan la duda, o por lo menos no son, si uno lo lee no queda claro por qué se habla de esa manera de la obligatoriedad cuando en realidad en los hechos no cambia, ¿no? Que era lo que decíamos. Por ejemplo, en algunos casos deja de hacer referencia a que la educación es obligatoria desde los 4 y los 5 años y dice a partir de los 4 años, ¿no? Ese es un cambio que hace con respecto a la obligatoriedad que parecería ser simplemente de redacción, pero desde la oposición les llamó la atención esto, ¿no? Por ejemplo, deja de hablar de la educación media y básica, media básica y media superior para hablar de la educación media en general, a secas. Que también cuando uno habla con referentes pro referéndum, dicen, ¿pero qué significa? ¿Que la educación media superior deja de ser obligatoria? No, en realidad lo que significa es que engloban educación media básica y superior dentro del concepto.
O sea,
pero
de primero a cuarto.
Atención. Media básica de primero a tercero, cuarto, quinto
y sexto. Y media superior.
¿No? Estos cambios llamaron la atención porque en realidad son de redacción y no de contenido, ¿no? Entonces, sobre esto hablaba con Gonzalo Baroni, director de educación, que me decía que el argumento es que había artículos que estaban muy mal escritos, según él, y que lo que se intentó es tener una redacción más clara y más ordenada.
O sea, una LUC que en la LUC entraron todos los artículos que pretendían todos los cambios, ¿no?
Sí, hasta errores, hasta, correcciones hasta, de,
corrección
redacción.
De redacción. Como si hubiera un editor o un
¿viste? Me llamó la atención. Hay algunos, y este es el que me parece que tiene como un argumento más,
acabado,
o menos
sí.
sólido, o sea, porque a mí me hace ruido pensar que se cambia la redacción de una ley porque está mal redactada,
sí.
¿no? O sea, digo,
en general
funciona,
uno tiende a pensar que las leyes se cambian en su redacción para que abarquen
para
distintas
un contenido,
situaciones. Claro.
Exacto. Pero este cambio, ese que deja de hacer referencia a la obligatoriedad de las familias de inscribir a los niños y de observar tanto las faltas como de hacerle seguimiento en su aprendizaje. En su lugar, la nueva ley, en el artículo 127, habla de que los familiares deben contribuir al cumplimiento de la asistencia de los alumnos y el seguimiento. Es decir, en la ley anterior, en el artículo anterior se los obligaba a los familiares a inscribirlos, a hacer un seguimiento en la enseñanza, y ahora se dice que deben contribuir, que es como también, es decir, un
no
pasito...
No es obligatorio, ya no es obligatorio.
Es
una contribución se solicita.
Para los padres, los familiares, los tutores, ya no es obligatorio. Bueno,
¿y esto tiene un eco en lo que es el cobro de asignaciones familiares?
Bueno, en realidad no, a priori no, pero... también fue un cuestionamiento por parte de los opositores, ¿no? De los que quieren promover el referéndum del Frente Amplio, del PIT-CNT, de las organizaciones sociales.
Acá,
sobre esto,
acá aparece otra vez la concepción liberal.
Sí, libertad responsable.
Ese es el gran
todo lo que sea obligatorio se baja, sí, se atenúa, se cambia.
Sí, exacto. Ese es un análisis que se hace desde la oposición, que es lo que digo, ¿no? En los hechos no hay cambios en la obligatoriedad, pero en cómo se dice
espíritu,
o cómo se...
En la filosofía.
Ahí está.
Se afloja el cinturón.
Se afloja un poco el cinturón. Pero ¿qué explicación tiene esto cuando en realidad en los hechos parecería ser que no cambia? Bueno, sobre esto también se lo consulté a Baroni, que él explicaba el porqué de este cambio.
Nunca fue obligatorio en Uruguay. Acá lo que había era un problema con ese artículo, sobre todo en su contenido, que antes lo que obligaba era a las familias a inscribir en centros educativos. Lo único que cambiamos fue la redacción en cuanto a si la educación inicial, cuándo comienza y demás. Eso va por un lado. Pero después lo que cambia, y que por eso mucha gente lo interpreta como que le sacamos la obligatoriedad, y en realidad nunca existió, es que antes obligaba a los padres, madres y tutores legales a inscribir a los niños en un centro educativo. Eso es totalmente violatorio de la Constitución. Hay muchos constitucionalistas que lo han insistido, que en particular el Estado no puede obligar a inscribir un centro educativo porque la Constitución no obliga. De hecho, la Constitución lo que dice es que se deberá contribuir. Entonces, el Estado lo que dice que los padres, madres, instructores tienen que promover. Como es una actividad de promoción, el Estado no puede obligar por ley, porque es una norma de menor rango.
Bueno, lo dice la Constitución.
Ahí estaba la explicación.
Es un buen argumento.
Compatibiliza la redacción de la ley con la Constitución, porque la ley no puede poner una obligatoriedad que la Constitución no promueve.
Es lo que pasa siempre con toda la cuestión
Es la interpretación también,
académica.
¿No? ¿Cómo se interpreta la Constitución y qué es lo que se quiere decir? El tema de la vivienda es un punto que ayer justo estábamos discutiendo. Sobre todas las personas tienen derecho a acceso a la vivienda o el Estado da la posibilidad de que todas las personas puedan tenerlo. ¿El Estado tiene la obligación de darle una casa a cada uno? ¿O el Estado genera las condiciones para cada uno? Bueno, hay,
bueno,
como siempre, dos bibliotecas Y ahora Exacto. hay una situación con el tema asentamiento Nuevo Comienzo, en donde hay discusiones que ya están en las Naciones Unidas, ¿no? Claro.
Escrito el texto siempre están claro. los constitucionalistas que se paran de un lado, los constitucionalistas que se paran del otro, y acá, bueno, obviamente Baroni se amparaba o se apoyaba en constitucionalistas que le decían, no, esto hay que cambiarlo porque si no es contradictorio con la Constitución que está un paso más arriba, ¿no?, en la legislación.
Comparto lo que ahora dicen todos, porque lo dijo el otro día hasta el propio presidente de la República, que qué saludable es que estemos hablando de lo que dice la Constitución respecto de la obligatoriedad, porque ahí va el conocimiento de la opinión pública, inclusive de los periodistas, que tampoco teníamos claro este artículo.
Sí.
La Constitución no dice es obligatorio, dice que promoverá. Bueno, ¿y qué queremos nosotros? Entonces ahí es donde cada uno empieza a entender por qué debería o no votar por sí o por no de ese referéndum.
Claro.
Es muy interesante lo que ha dado la oportunidad, en una medida liderada por Fernando Pereira, que hoy es candidato al Frente Amplio, a presidir el Frente Amplio, porque fue el PIT-CNT y él y algunos más, ¿no? No fue el Frente Amplio, no fue la oposición la que.
No, la comisión pro referéndum.
Exacto. Es muy interesante la posibilidad que nos ha dado.
De discutir, de debatir y de revisar,
de que
¿no?
tu informe aluda a miradas sobre educación. Que ayer tuviéramos a Juan Cereta acá hablando en extenso sobre el tema arrendamientos, desalojo compulsivo, por qué sí, por qué no, yendo al derecho comparado, a la experiencia internacional. Creo que es...
Eso, creo ilumina. Que es aparte la discusión que se va a empezar a dar ahora, y ojalá que sea con más profundidad de la que se viene dando, por lo menos de manera incipiente, ¿no? O
sí.
sea, hasta ahora ha habido como mucho titular o mucho concepto,
mucho
que bajado a tierra
de,
a veces
claro,
no
exacto.
es tal, que entonces nos obliga también a nosotros, los periodistas, a hurgar un poco más y tratar
claro.
de explicar y de acercar esas herramientas para que la gente pueda decidir.
Agregaría
¿no?
un punto más, porque además la discusión política, que en mi caso no me interesa mucho. La jurídica, que sí me interesa un poco más, ayer Cereta me despertó el espíritu filosófico.
Bueno, es que
entonces
eso,
me gustaría también hablar de filosofía, porque me parece
es la política,
que también
sí.
está en los que votan, en los que votaron esta ley o los que están en contra.
Pero muchos
los parlamentarios o los que hicieron la promoción
esto,
de la firma.
Esto de Carolina acá es filosofía.
La filosofía también, claro. meterse en ese punto, porque acá va en la concepción que uno tiene del Estado,
mucho
de la obligatoriedad, de lo que es liberal. Me parece que va más allá de lo político
sí.
también.
En
¿no?
este
por
caso,
eso es que estoy
por
encima,
yo creo que hay cosas,
que es bueno.
Hay otro punto de vista. ¿No?
Hay cosas que son muy concretas, por ejemplo, cuando hablábamos de los combustibles, ¿no? Que hay decisiones
claro,
en la ley de urgencia
exacto.
que son muy concretas, que a uno le afectan en el bolsillo. Lo afectan en el día a día, lo percibe, es palpable y
ahí
por
voy.
Eso está. Pero en este caso, en el.
Igual,
en el
con ese punto, también te digo que el presidente ha hecho mucho énfasis en el tema transparencia. Que no tiene que ver necesariamente con el dinero en el bolsillo, sino tiene que ver con
la toma
forma,
de decisiones.
Con la toma de decisiones, con una forma sí. de ejercer el gobierno por parte del Estado.
¿Por qué nos cobran lo que nos cobran?
Y también tiene que ver con la libertad de que un lo dijo el presidente, ¿no? De alguna manera, que el presidente no tenga que llamar al presidente de ANCAP a decirle, necesito plata, tenés que aumentar los combustibles. Sino que eso no pase por ahí. Entonces,
eso también es filosófico.
También es filosófico. O sea, hay un punto que quizás como ese, muy específico de plata,
claro.
pero que el concepto general está
el concepto
por
general
de eso,
y eso
¿no?
plantea también una dificultad a la hora de discutirlo, porque no todo
claro.
el mundo en
Nunca
el día a día
este
tiene esa mirada.
Tiene una mirada o más conceptual no, sobre
cuento,
los cambios que se
lo
realizan.
Lo que sucedió ayer acá fue que Cereta sedujo a Rega de una manera. fue un ataque de seducción. Lo sedujo y lo dejó. No durmió Rega, quedó con los ojitos.
En general, cuando preguntamos qué opina algún jurista o de la LUC, siempre se refieren a términos jurídicos siempre y Cereta ayer realmente tiró por tierra la luz desde una posición filosófica
claro.
y nos despertó esto de decir, bueno, en el trasfondo de esta votación hay un tema filosófico más allá después de los titulares, los simbolismos, también las medias verdades que se dicen desde ambos bandos.
Claro, bueno, todos nosotros vamos a tener que ir a votar.
La mirada
¿no?
de Cereta fue sobria y en términos de jurisprudencial y filosófico. Entonces no había cómo no comprender.
Claro.
Podés no estar de acuerdo, pero no había cómo no comprender. Además, una sapiencia que daba... era un gusto escucharlo, ¿no?
Sí, además, todos vamos a ir a votar. Y cada uno va a votar por distintas circunstancias.
Exacto.
Entonces van a votar por lo político, por lo jurídico, por lo económico. Y bueno, quizás
tiene
en
mucho
algún
de eso,
caso por
tiene...
lo filosófico.
Bueno,
a mí
pero...
me despertó ese periodo de decir, ¿por qué voy a ir a votar yo?
Ahora, Andrés,
mi voto en dos, ¿qué va a influir?
Lo capturó.
Lo filosófico, me gustó la filosofía. ¿Qué concepto tengo yo sobre el tema interno,
Andrés,
sobre el tema filosófico de las decisiones y de los argumentos y de la forma de vivir en sociedad? Porque la LUC es un plan de gobierno y es una forma de gobierno que de alguna manera el partido ganador está planteando, o lo planteó las elecciones.
Ahora,
¿no?
Lo filosófico sí lleva al debate de gobierno sí, gobierno no.
Claro.
O sea, ¿apoyo la filosofía de este gobierno o no la apoyo? Un poco lo filosófico nos redirecciona.
Ahí, ¿no? Yo entiendo ese punto y me parece que es súper enriquecedor, pero también entiendo que no, por lo general, la gente no vota por filosofía o ideología. No. Quizá hay una parte que...
Pero sería bueno.
Quizá hay una parte que sí, pero también...
Sería bueno porque...
Sería muy bueno.
Los antiguos pensadores griegos y filósofos les encantaría que estuviéramos debatiendo en un referéndum
sobre
estos
años,
temas, ¿no? Aristóteles,
no hace muchos años,
Platón y Sócrates.
Pero el Uruguay antes de la dictadura, inclusive a veces durante, debatía así. Yo recuerdo conversaciones de boliche, de bar con amigos, donde en vez de hablar de fútbol, se hablaba de cosas de un poco más de altura, hombres y mujeres. Esa cultura es la que hemos perdido, la del debate intenso.
De ideas,
filosóficamente hablando, con la mirada filosófica. Eso fue lo que se perdió. Y ahora se mira solo la política, y solo la política termina en la palabrota. Porque no tiene fin, no tiene objetivo ulterior.
Bueno,
pero nos fuimos al diablo.
Tiene algo que ver. Estábamos hablando de la obligatoriedad en la ley de urgencia, que es lo que dice, que es lo que se pretende derogar. Y en el artículo 140, por ejemplo, habla sobre la educación en la primera infancia, especifica cuando la educación de 3 años adquiere carácter formal, se la considera educación inicial no obligatoria.
Ahí hay un cambio contundente.
No hay un cambio contundente, es lo mismo. Con la diferencia, es lo mismo, porque nunca fue obligatoria. No. O sea, si es obligatoria a partir desde los 4 años. Acá dice, a partir desde los 3, se la considerará inicial, pero no obligatoria. ¿Qué cambia? ¿Qué se dice? Antes no estaba dicho en ningún lado que a los 3 años la educación no era obligatoria. O sea,
no, porque la campaña del Frente Amplio...
De hecho, estaba.
La campaña del Frente Amplio.
Exacto.
Es maravilloso. Perdón.
Dale, arranca. No te caigas.
Hoy está pisador como nunca.
No te caigas.
No la piso más.
No te caigas.
Me callo la boca.
No se calle, enano, ¿qué hacemos si usted se calla? No, pero viene un poco por el lado. Me olvidé lo que iba a decir.
Lo que dijo enano, de cierta manera, todos pensamos que era obligatoria.
Porque la campaña del Frente Amplio fue de. La campaña del gobierno fue de universalización de la educación y el mensaje que se le dio a la sociedad fue: la educación es universal desde los 3 años. Y uno asumió que eso significaba obligatoriedad.
No, y aparte, si alguien te dice por ley la educación a partir de los 3 años no es obligatoria, vos entendés, pero esto está cambiando, quiere decir que antes sí era. No,
claro.
O sea, ¿por qué me especificás que a partir de los 3 años no es obligatorio?
Disculpa que te corte y ya terminamos.
No estamos muy pisadores, ya se quejaron.
Vuelvo porque me quedé con la filosofía, ¿no? aparte ayer agarré, tengo unos libros ahí de Platón y esas cosas, y me enganché con el tema. Pero, bueno, claro, el tema de la vacuna. La gran discusión que hay, y que un día tuvimos a Sartú aquí en Universal, sobre el tema de si el gobierno dice que no es obligatoria la vacunación, pero a través de la campaña y a través de todas las medidas genera en la población, de alguna manera, con los pases verdes y con todo eso...
Que es obligatorio.
De que es obligatorio, aunque no está escrito en ningún lado, y aunque el gobierno tome una decisión, no hay un decreto que sea obligatorio, pero te van llevando a que sea obligatorio.
Ahora, tiene que ver, igual que con la vacuna, con que el gobierno no puede hacer obligatorio algo sobre lo que no se hace responsable. Quizá lo que no es obligatorio en otros ámbitos es que el gobierno no tiene la obligación de dar también el servicio de la cobertura, ¿no? No es lo mismo decir que un niño queda sin un cupo en una escuela con 4 años, cuando la obligación es obligatoria,
que
con 3, que quizá, como no, bueno, mala suerte, tu niño irá el año que viene.
Claro,
¿no?
Pero también recuerda que tuvimos a Álvaro Villar aquí, director de clínica, que para él habría que vacunarse todos los funcionarios y todos los que estuvieran en el hospital de clínicas, y se generó esa discusión también, ¿no?
Pero qué lindo es discutir de todas esas cosas. ¿Entendés? ¿Sabes por qué es lindo discutir? Porque un joven no sabe lo que piensa. Todavía. En el debate florece su pensamiento, que no lo tiene, lo roba de un montón de lugares. Pero en un debate, en un asadito, a veces uno descubre lo que uno mismo piensa.
Y no solamente los jóvenes o el que todavía no tiene formada su opinión, también el que ya la tiene formada y tener esa posibilidad de cambiar o de mirar desde otro lado.
Poder escuchar algo que te sorprenda,
capaz,
claro,
que me convences.
Bueno, eso, ¿no?, es un juego democrático.
Bueno, sobre...
Usted está convenciendo un montón de gente hoy, quiero que lo sepa.
No me tire, sí, esa responsabilidad, por favor. Sobre el tema de la obligatoriedad, de por qué sí, por qué no, o sea, qué cambia y qué no en lo conceptual, escribió, hizo un análisis el docente Tabaré Fernández, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que el documento que él escribió hacía referencia a que estos cambios, lo que planteaban es que a lo largo de la historia la obligatoriedad en la educación ha tenido un peso muy fuerte en la legalidad, en las normas, ¿no?
Claro.
Exacto. Y que con estos cambios, desde el punto de vista de lo que él plantea, es un debilitamiento del concepto de obligatoriedad en la legislación, que era lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Y que responde a una mirada liberal en la que el peso del Estado se va reduciendo con respecto a la obligatoriedad de la educación, que era lo que comentábamos hace un rato.
Ayer, hablando sobre arrendamientos, llegamos al mismo lugar del Estado con Cereta. O sea, es... ahí está la concepción filosófica. ¿Qué rol debe cumplir el Estado en estos temas?
Exacto. Bueno, sobre el contrapunto, ¿no? Le pregunté sobre este tema y sobre este documento en concreto al director de Educación y cómo respondía a esa postura que planteaba Fernández en su texto. Bueno, lo que él consideró es que si bien era desde la academia ese análisis, lo hacía desde la academia militante. Entonces planteó que la discusión se está llevando más a una batalla dialéctica que lo que plantea en concreto.
No voy a ponerme a discrepar con la militancia desde la academia. En este caso, la entiendo. No la comparto, pero la entiendo. Pero podemos discutir desde la semántica, inclusive, cuando se posiciona la oposición política, el Frente Amplio particularmente, dice no, se privatiza la educación, y en ningún lado dice que se privatiza la educación. Los propios actores de la oposición salen a decir que en verdad no es así. Entonces es como todo el tiempo tirar la piedra y esconder la mano. En este caso lo mismo. Si no dice nada con respecto a quitar obligaciones en niveles educativos, ¿para qué vamos a insistir con eso? ¿No termina siendo más una batalla dialéctica que una realidad? Bueno, yo creo que sí, es mucho más dialéctica que realidad.
Escuchábamos a Baroni que decía, que hablaba de esta batalla dialéctica, que es que lo que en el fondo está
ocurriendo en la
mesa.
Que
está ocurriendo en la mesa y lo que sale
lo que
de
se,
la...
lo que más se ve.
Es lo que más se
es
ve.
Lo que más y, se ve y lo que no explica. Además.
Exacto, ¿no? Que lo concreto, ¿no? Que uno lo lee y capaz que si lo lee en una primera lectura no llega a percibirlo. ¿Y qué pasó con esto en concreto? Fue con lo que se planteó también sobre la educación privada y la ley de urgencia, ¿no? Hace unos días estuvo sobre la mesa el tema por el spot de los impulsores del referéndum que habla del concepto de privatización de la escuela pública y había este spot empezaba con la frase: no voy a dejar que privatices la escuela pública a la que van mis hijos. Claro. Si uno lee los artículos de la LUC, ninguno habla de privatizar la escuela pública. Mi compañero Ramiro Pizabarro hizo una muy buena nota en El Observador que explicaba por qué este concepto de privatizar la escuela pública es falaz y los argumentos que sostenía de por qué la oposición se agarra de esto para hablar de privatización de la escuela pública. Y remarca, por ejemplo, que uno de los argumentos es que se cambia el nombre de la coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública por la coordinación del Sistema Nacional de Educación. Es decir, el concepto público sale de la institucionalidad del nombre del organismo, ¿no?
Es como decir, a mí me gusta el mate amargo o no sé.
Pero es el debate del Ministerio de Salud Pública, sí, o el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud rige la salud privada y la pública, por lo cual no debería ser Ministerio de Salud Pública y quizás el mismo argumento, ¿no? Como rige a toda la educación, más allá de que los privados tengan otras consideraciones, pero en realidad el sistema la coordinación del sistema nacional rige a toda la educación, no solo a la pública.
Claro, es el mismo argumento, es cierto, pero también que plantean desde la oposición. Dicen, bueno, está bien, la educación privada es parte del sistema de educación, ¿no? Mm. entonces vamos a incluirlo en los nombres, vamos a incluirlo también en los organismos de discusión que participen, porque uno de cada cinco estudiantes va a la educación privada. Pero desde la oposición, ¿qué dicen? Está bien, pero vos estás equiparando a un sistema que es minoritario, ¿no? O sea, sí, vos tenés una mayoría de sistema de educación pública y un 20% que es educación
privada.
¿Pero
está cuando equiparando o incluyendo?
Bueno, lo está incluyendo, ¿no? Lo está incluyendo. En realidad, está bien lo que vos planteás, porque no tienen decisión.
Y no tienen rango de primero esto, después lo otro, ¿no?
Claro, sí, es verdad lo que decís. O sea, en realidad tienen participación en cuanto a la voz, no están en órganos de decisión. O sea, no es que la educación privada entra en órganos de decisión que sí está la educación pública.
Claro,
¿no?
Pero por ejemplo, saca al rector de la UDELAR. O sea, incluye, el artículo 185 incluye representantes de institutos privados y de centros policiales y militares, pero excluye al rector de la UDELAR y los integrantes del CDC. O sea, hay más participantes privados, pero se reduce la participación de la UDELAR, ¿no? O sea, hay inclusión,
eso es lo
pero
que...
también una exclusión, que no queda muy claro.
¿Y cómo queda la relación de fuerzas?
A la UDELAR, pero estamos hablando de participación, ¿no? Porque también volvemos al tema. Participan, pero no votan también, ¿no?
Claro,
pero
exacto.
En este caso se saca la UDELAR. Y también lo que vos decís de los simbolismos, de las palabras, ¿no? Por ejemplo, educación pública desaparece en algunos conceptos de lo que dijiste hoy. Y se habla de políticas educativas, otro concepto. Pero educación pública, que ha sido un concepto muy fuerte de los sindicatos y sobre todo de la universidad, ¿no? Cuando se habla del PBI para
creo
la educación.
Creo que está del ADN del Uruguay, la educación pública.
Claro,
es
pero
concepto,
que ha sido usado mucho por los gremios también, ¿no? Sí. Acá, como que esa palabra...
Exacto.
La sacamos,
bueno,
y ponemos otras palabras.
¿Qué decía en la nota del Observador el diputado frente amplista José Carlos Maía? Bueno, es una tendencia a incorporar y equiparar al sector privado al público en los órganos de discusión, cuando en realidad la mayoría de la educación de este país es pública. Entonces, al darle poder y ponerla al mismo nivel en determinados aspectos al más chico, es como quitarle peso a lo público. Ese es el análisis que hacen y por eso es que hablan de privatizar la escuela pública, que es un concepto erróneo, ¿no? O sea, no es...
Mirando la LUC en Intotum, también es verdad, si uno se pregunta, ¿quién hizo la LUC? ¿No? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes escribieron?
Y bueno, hay una crítica muy fuerte a alguien que estuvo en la redacción de la LUC, que los gremios le han pegado y que hay una discusión que en algún caso se ha pasado un poco de lugar, me parece, de ambas partes, ¿no? Que es con Pablo da Silveira, ¿no? O sea, Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, es creador del programa de gobierno del Partido Nacional y ha sido un actor principal de asesoramiento del gobierno y está dentro de este tema. Y desde los gremios se lo critica porque dice que él viene de la educación privada y que está fomentando... ecuación terciaria privada, ¿no? Está fomentando la participación.
Pero,
exactamente, y se lo critica a veces en duros términos.
En este caso, en un área específica.
Pero bueno,
pero,
pero es lógico que él lo plantee. O sea, viene desde ahí y
pero
él piensa eso.
Lo que en alguna medida hay que reconocer es que la LUC es una bolsa donde entraron muchas cosas en medio de último momento.
Sí, pero es un programa de gobierno también.
El tema de educación
es un programa de gobierno.
En el tema de educación.
No,
y además es un capítulo importante. O sea, no es que entraron 3-4 artículos como uno puede decir.
Es un capítulo importante.
Claro, por ejemplo, no sé, las adopciones. En el tema de adopciones hay 4 artículos que hablan de las adopciones. Acá estamos hablando de 34 artículos que se quieren derogar. O sea,
claro,
más de 60. Prácticamente un cambio de legislación, no digo completa, pero muy importante en la educación.
No, y los sindicatos han sido los principales impulsores de la derogación, de la recolección de firmas, y son los que están realmente fuertes y han salido muy duros en las declaraciones, porque además han perdido participación y han perdido voto.
Gobernanza.
Y presencia que tenían en los anteriores gobiernos, que es lo que el gobierno anterior criticaba. O sea,
no es privatización,
no es
pero
tampoco,
sí es pérdida de representación, ¿no? Eso sí, o de repente mayor...
Yo diría pérdida de peso simbólico.
Sí.
Así lo pondría yo.
Bueno, y
en
el caso argumento, de la el argumento de las autoridades es que...
No, y
el
tema del CONICEN, la gobernanza, ahí hay un cambio.
Sí, es verdad.
Podés quejarte, pero los que decimos somos nosotros.
¿Dónde están los centros de las cosas, no? Pero bueno...
¿Y qué pasa con la educación privada en sí, no? En concreto, hay también artículos que se dedican a la educación privada, por ejemplo, al modo en que el Estado mira la educación privada, la educación como empresa, ¿no? Sí. Había un artículo que decía, el artículo 129, que es el nuevo artículo de ley de urgencia, decía que Uruguay no se va a suscribir a un acuerdo o tratado alguno bilateral o multilateral con el Estado, con Estados u organismos internacionales que reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo. ¿Qué decía antes? decía que no se iba a suscribir un acuerdo o tratado alguno que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización.
Hay un cambio de matiz fuerte ahí.
Es fuerte, porque antes decían, no queremos...
Es un cambio de mirada, literal. Cambiaron el lente de la máquina.
No la educación como empresa, no la educación como fin lucrativo, era lo que antes Uruguay no estaba dispuesto a unirse, a adherir...
Que es importante señalar que la ley de educación fue votada durante el gobierno del Frente Amplio con participación de diferentes actores, pero con la crítica de los que hoy están en el gobierno.
Claro.
Sí, claro. Sí.
El tema que antes se decía
no se cambia
que
la ley de educación,
se
pero se incorpora pero en la luz los cambios.
Es que muchas, no cambia la educación, pero cambian
pero
muchos
cambian
artículos
de la ley de educación.
Pero además decía que no se antes decía que no se alentaba la mercantilización de la educación.
Ahora es
y
que no
sacar
se reduzca.
Eso.
Ahora lo que dicen es, sí, podemos alentarla, pero no debe, o sea, podemos suscribir acuerdos que la alientan, como la educación como fin lucrativo, pero no debe reducirse a eso. O sea, tiene que
claro,
aportar
tiene
algo
que
más.
Tener otro fin otro, más allá del lucrativo.
Vuelve
pero,
a ser otra vez un agujerito en el cinturón. Sí. Pero, pero, como dice Rega, yo creo que acá hay, es el centro de...
Lo que pasa que, ojo, acá hay un tema, ¿no? Porque si antes la ley prohibía alentar la mercantilización de la educación y esto de disminuirle su fin lucrativo tiene que ver con que los centros educativos no pagan impuestos en nuestro país. ¿Por qué? Porque se supone que no tienen un fin de lucro. Ahora, si se puede alentar la mercantilización y ya la educación es un bien de consumo, por
pero
decirlo.
Pero de todas maneras no debe reducirse a eso. Si
no
es
debería simplemente... reducirse, pero tiene un tema de que está exonerado de impuestos el que no hace dinero por dar un servicio de educación, ¿no? Ese es el espíritu de la ley de educación. Que quien pone un colegio como su objetivo principal, ¿no? Es ganar
no,
dinero,
gana
entre
plata,
comillas,
sí.
No paga IVA, no paga ningún impuesto. Ahora, si sí puede alentar que sea una mercantilización, como sucede, no sé, en Estados Unidos, por poner el estandarte... Entonces habría que replantearse si se le cobra impuestos o no.
Bueno, esos son todos los escalones que dice la Comisión Pro Referéndum, dicen todos los escalones que la educación pública ha perdido en detrimento de la privada, ¿no? Sí. Sin embargo, desde el oficialismo lo plantean al revés, dicen, ¿cómo no voy a dar discusión a uno de cada cinco, cuando uno de cada cinco están en la educación privada? Claro. Y plantean este dato de color, o quizá llamativo como para incluir, dicen, de 2006 a 2019 fue cuando más creció la educación privada, es decir, cuando más alumnos se fueron. Pero exacto, durante gobierno Frente Amplistas, ¿no? O sea, cuando tenían la bandera de la educación pública en alto, ¿no?
Perdieron entonces, clientes, por decirlo de alguna manera.
Perdieron clientes, que se fueron a pagar educación privada, los que podían hacerlo, ¿no? ¿Y por qué?
Muchos de ellos Frente Amplistas.
Y para digamos, concluir el informe, porque es una batalla difícil, va a ser una batalla muy difícil de dar el tema de educación para la Comisión Pro Referéndum, por esto que hablábamos, ¿no? Porque en la práctica quizás es difícil de medir para el ciudadano los cambios, ¿no? Son difíciles. ¿Por qué? Porque lo que decía, son burocráticos, responden al funcionamiento del sistema a nivel interno, que de repente al que es usuario de la educación o a los que mandan a sus hijos les cuesta entenderlo. Y por otro lado, porque la educación venía de años de muchos cuestionamientos, con datos que venían realmente...
Planteos de reformas estructurales profundas.
Críticas a los sindicatos.
También.
¿No?
Críticas a los sindicatos muy fuertes, que han sido muy cuestionados, y sobre todo los resultados. O sea, los resultados educativos han estado en la mira en los últimos...
En el centro que es el alumno, ¿no?
Recuerdo al ministro de Economía, Daniel Bastori, que señalaba que se destinaba mucho dinero a la educación, pero que él no veía resultados cuando era ministro de Economía.
Nunca se llegó al porcentaje que pedían, ¿no? Del Producto Interno Bruto, nunca se llegó al 6% tan anhelado y los resultados no eran. Pero me parece importante este argumento porque cuando se habla de privatizar la educación es lo mismo que planteábamos recién. En los hechos hay que ver también, ¿no? El espíritu, y volvemos a la filosofía. Quizá el espíritu de la redacción es defender la educación pública, pero si en los hechos hay mucho más alumnos que se pasan a la educación privada, se está privatizando la educación en los hechos, más allá de que la redacción del artículo
porque
no lo
sea
promueva.
Lo que uno dice
la ley no tiene que ver con la realidad. O sea,
claro.
Entonces, así como...
La educación es más privada que hace 10 años atrás en nuestro país y eso no lo puede negar nadie.
Claro.
Me gusta que ayer Cereta y hoy tú hayamos podido plantear una discusión extensa, porque en un programa de radio a veces el tiempo que le dedicamos no es el que hace falta, en dos áreas donde explicamos a quien se quiso sentar tomando un matecito o un café y escuchar esto, yo creo que le aclaramos algo.
Bueno, sí, espero.
Va a tener que votar. Algo que pague la multa, va a tener que decidir.
¿Qué pasó, Terra? Y no, ¿estás vamos, enojado porque no te cantó con feliz cumpleaños? La hora.
La hora,
qué bárbaro.
Te echa, okay. Te echa, Carolina, te quiere, placer, pero te echa.
La verdad, muy, muy
el
esclarecido.
El placer es mío. Muchas
gracias. Gracias
por este baño iluminación a propósito de la LUC.
Y además, Rega está filosófico.
Sí, nos ayudas a pensar.